Hola, ¿qué tal? Les saluda Alma Garza. Ya estamos dando inicio a su programa semanal de Recursos Nuestra Comunidad, un programa dedicado a compartirles información sobre organizaciones sin fines de lucro disponibles en toda el área metropolitana de Denver a través de su estación amiga 1650 AM Radio La Red o vía internet en radiolared.net. Para más información sobre este programa o sobre otros programas de esta estación, por favor, comuníquese al 720-325-7282. Y bueno, sean bienvenidos a escuchar los recursos y la información que le traemos el día de hoy. Comenzamos presentando a nuestros invitados. Con nosotros, Juliana Day, de la organización Life Decisions. Bienvenidos también a la doctora Catherine Wheeler y al doctor Tom Perillo.
Ellos también, ¿no?, están muy agradecidos de que tú los hayas invitado, ¿no?, a este programa, sobre todo para hablar de un tema que es tan importante.
Sí, gracias, Juliana, y pues por tu ayuda también con la interpretación. Así que estaremos prestando atención a esta información que todos ustedes nos estarán compartiendo. Y para continuar con esta entrevista, cuéntanos, Juliana, sobre tu organización Life Decisions.
Esta es una organización sin fines de lucro cuya misión es ayudar a las personas que luchan por tener embarazos que no lo planificaron o con problemas relacionados con el embarazo, como violencia doméstica, problemas financieros, problemas de crianza, vivienda, asesoramiento, empleo. Y también proveemos recursos de adopción. Y lo que hacemos es conectar las familias y los individuos, ¿no?, con una lista de cientos de recursos que son gratuitos o de bajo costo a través de la aplicación de The Life Decisions. Aparte de eso, también lo que nosotros ofrecemos, hacemos presentaciones en vivo para que la familia, ¿no?, tenga ideas sobre lo que es la realidad del aborto y las diferentes alternativas que son disponibles.
Perfecto, Juliana, gracias. Y gracias también a aquellos que nos están escuchando. Pues ustedes no están presentes en esta entrevista, por lo cual no pueden ver al doctor Tom y a la doctora Catherine, pero yo sí puedo verlos y aquí los tenemos presente con nosotros. Y nos gustaría entonces, Juliana, si nos ayudas con la interpretación para que pues ellos puedan también ser la voz de lo que ellos representan en estos servicios que ellos hacen, el trabajo, su labor y todo lo que ellos están participando para estos proyectos que tiene que ver con la vida. Si nos podrías ayudar a introducirnos también a estos doctores.
Muchas gracias, Almita. Te agradezco mucho por esta gran oportunidad y, como reitero, los doctores están muy contentos de poder participar, ¿no?, y sobre todo proveer información acerca de este tema. Quería introducir al presentar a los doctores. Es el doctor Tom Perillo, que él se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad Northwestern. Él ha practicado medicina interna, medicina hospitalaria y mejora de la calidad por más de 31 años. Es el presidente de los Demócratas por Vida del estado de Colorado. Voy a presentar también a la doctora Catherine Wheeler. Ella es un médico obstetra, ginecólogo certificado, que ejerció su carrera en Salt Lake City, en Utah, durante más de 24 años. Y al principio de su carrera, ella realizó abortos. Ella es ahora miembro de la Asociación Estadounidense de Obstetricia y Ginecología Provida, con un interés especial en educar al público sobre la verdad del aborto y la humanidad de los bebés. Ambos son ahora miembros de mi equipo de la organización Life Decisions, y nosotros nos dedicamos, hacemos un esfuerzo muy grande para crear conciencia sobre el tema del aborto. Vamos a hacer unas preguntas a los doctores.
Claro que sí, adelante.
Vamos a preguntarle cuál es la ley actual sobre el aborto en Colorado.
In April of last year, our state legislators, known as
En abril del año pasado, los legisladores de nuestro estado aprobaron la ley REA, que legaliza el asesinato de un ser humano en el útero en cualquier etapa del embarazo, hasta el momento del nacimiento, eliminando todo derecho humano del bebé. Esto ignora totalmente la humanidad, la dignidad y el valor del bebé humano, incluso en los días o semanas anteriores del nacimiento. Esta ley, la Ley de Cuidado de la Salud Reproductiva, implica que la única restricción que había, ¿no?, en el estado de Colorado, que era que se le notifique a los padres, ya no se va a aplicar. Esto ha reforzado este año por un paquete adicional de proyectos de ley en favor del aborto. Esto significa que nuestros hijos adolescentes pueden enfrentar un embarazo no planificado y un aborto por su cuenta sin ninguna participación o intervención de los padres. Esta ley también facilita que no se denuncie el tráfico sexual infantil. Entonces, para lograr la equidad, ¿no?, que ellos le llaman, esta ley también lo que promueve en el aborto es principalmente en las comunidades de color y en las comunidades latinas. Si ustedes leen la ley, dice no para las familias de bajos ingresos. Este proyecto de ley dice que prácticamente el mensaje es que las mujeres que están embarazadas, especialmente las mujeres latinas, en las comunidades afroamericanas y pobres, que son incapaces, el mensaje es que somos incapaces de tener éxito sin tener un aborto, sin matar a nuestros bebés. Este proyecto de ley es una extensión, ¿no?, de la filosofía promovida por la fundadora de Planned Parenthood, que era Margaret Sanger. Vamos, lo que ha reforzado también esta ley, lo ha hecho todavía peor, ¿no? En este estado son otras tres leyes que se han pasado recientemente, hace unos meses. La SB23188, SB23189 y SB23190. Le voy a preguntar, si me permites, Almita, a la doctora, o a no ser que ustedes tengan alguna pregunta.
Sí, Juliana, yo tenía una pregunta. Brevemente, ¿podrías dejarle saber al público que nos escucha qué es una propuesta de ley? Porque sabemos, bueno, esta es la ley y esta es una propuesta de ley. Solamente para que ellos escuchen en qué momento se encuentra esta propuesta de ley.
Cuando estamos hablando de un proyecto de ley, estamos hablando de una propuesta que es presentada por la Asamblea General en Colorado. Entonces, esta propuesta necesita el apoyo de varios legisladores. Actualmente la Asamblea General está controlada por un partido político, entonces es relativamente fácil cuando ellos presentan una propuesta que se pueda pasar y se convierta en ley. Es todo un proceso, ¿no? Si se presenta, como en este caso, en el Senado, no va a entrar a los comités, y esa parte es tan importante porque ahí se puede hacer un llamado a la comunidad, y la comunidad puede tener ahí una voz y hacerlo bien específicamente, ¿no? Hablar acerca de su oposición o no, si está a favor de diferentes proyectos de ley. Esa es una gran oportunidad para que puedan ir a la Asamblea General y en estos comités pueden expresar su voz, sobre todo en las cuestiones, en los temas del aborto, ¿no? Expresar una oposición fuerte. Cuando nosotros vamos, es increíble, cuando los legisladores pueden ver, ¿no?, que la comunidad latina está en oposición, sobre todo la comunidad cristiana, ¿no?, está en oposición de esto, somos una voz muy fuerte. Así. Y de ahí es un proceso, se va a la casa, todo. O sea, toma un poco de tiempo hasta que al final es el gobernador que firma la propuesta y se convierte en ley. Esta propuesta del aborto ha sido firmada, ¿no?, el año pasado, en abril, por el gobernador Polis, y estas otras tres leyes también que fomentan y promueven más, ¿no?, la extensión del aborto, ha sido también firmada por el gobernador.
Gracias, Juliana, por darnos una más amplia información sobre este proceso. Y continuamos con la pregunta hacia la doctora Catherine Wheeler.
Voy a hacer la pregunta en español primero. ¿Cuáles fueron los propósitos de estos proyectos de ley, la 188, 189 y 190, que se han pasado recientemente?
Yes, primarily there were four things.
Principalmente han sido cuatro los propuestos. Uno, para aumentar y proteger el acceso del aborto, servicios anticonceptivos y tratamientos de enfermedades de transmisión sexual. Número dos, proteger a los proveedores médicos que ofrecen atención a personas transgénero y que practican abortos contra cualquier tipo de riesgos legales por mal práctica y contra acciones judiciales. Y el número tres, limitar los centros de recursos para el embarazo, que son los centros de, ¿no?, pregnancy centers que le llaman, y su capacidad para publicitar sus servicios, típicamente que son gratuitos, y prohibir la reversión médica del aborto con medicamentos. Y por último, hacer de Colorado un refugio seguro y atraer a personas de otros estados para el aborto y la atención de personas transgénero. Estos cuatro proyectos de ley que ya se han hecho la ley, eso es lo que hacen. Y por eso es que es tan importante, ¿no?, que nosotros tengamos una voz y una voz fuerte, ¿no?, en oposición de esta forma de radicalización que daña tanto, ¿no?, a bebés, a familias, en general a la sociedad. ¿Puedo continuar haciéndoles otras preguntas a los doctores?
Adelante, claro.
Ok. El aborto con medicamentos está volviendo algo muy común. No, mucha gente está ahora utilizándolo y quisiera seguramente el público saber qué exactamente es y cuáles son los riesgos.
Así.
Medication abortion, the woman
takes... La ingestión de las píldoras abortivas en el transcurso de 24 a 48 horas, eso es lo que es la medicación del aborto. Y se puede prescribir sin visitar una clínica de aborto a través de lo que le llama la tecnología de telesalud y el uso de farmacias ambulatorias. Sin embargo, riesgos aumentan cuando los medicamentos se administran sin que la persona esté ahí físicamente, ¿no?, sin que se les tome un examen, ultrasonidos y el análisis de sangre. Existe el riesgo de pasar por alto un embarazo ectópico porque no van a poder darse cuenta, ¿no?, está la persona sufriendo con eso, que es un embarazo fuera del útero. Es una situación potencialmente mortal. Y también no se pueden dar cuenta si el embarazo está más allá de las 10 semanas, porque estas píldoras son hasta 10 semanas, pero se ha habido casos que no hay mucho más, ha pasado mucho más tiempo, lo que aumenta el riesgo de complicaciones, de aborto incompleto, hemorragias, infecciones, sepsis, necesidad de cirugía para completar el aborto o manejar la retención de la placenta o partes del bebé. Hospitalizaciones, transfusión, hasta muerte se ha visto. Los abortos quirúrgicos también presentan grandes riesgos, no solamente físicos, sino emocionales y psicológicos. Mucha gente, es increíble, ¿no?, para mí, como yo directamente hablando con gente que ha sufrido, ¿no?, que ha atravesado a través de un aborto, el sufrimiento de estas mujeres, de padres, abuelos, amigos, es increíble.
Y Juliana, una pregunta para la doctora Catherine. Se ha hecho pues la lucha, las protestas a las personas que están a favor del aborto para que el aborto sea legal, argumentando que es una manera más o menos riesgosa para la vida de la madre. ¿Quiere decir que aún que sea esto legal, de todas maneras ese procedimiento sigue siendo algo peligroso para la madre?
Yes, there are a lot of risks. And what...
Sí, hay muchos riesgos. Eso es lo más importante, que la gente pueda saber eso. Desgraciadamente, si lo hacen a través del telehealth, no va a haber ninguna manera para que las personas, la mujer, ¿no?, pueda saber cuáles son los riesgos, qué es lo que está pasando con ella, si tiene algún problema, complicaciones. No hay nadie que la pueda asistir.
Gracias por los doctores que se hacen presente para informar a la comunidad, ya que se dice que este es un aborto seguro, pero definitivamente no hay aborto seguro, mucho menos hablar la vida del bebé. Quisiera yo escuchar a los doctores con la ciencia que nos revela acerca de la vida desde la concepción, porque es importante dejarle saber a la comunidad desde dónde comienza la vida.
There's very little debate among biological scientists.
Hay muy pocos debates en lo que es cuando la vida comienza, ¿no? Es definitivamente al momento de la concepción. En todo el estudio de la embriología, el libro que él estudió en medicina en 1973, ahí específicamente nos explica que la vida empieza en la concepción. Desgraciadamente hay gente que trata de confundir, ¿no?, lo que es cuando la vida empieza y cuando una persona es persona. Pero no hay en ese sentido ningún tipo de, en lo que es ciencias, ¿no?, es bien claro que la vida comienza en el momento de la concepción. En eso, es más, se ha preguntado también, ¿no?, en las presentaciones que nosotros hacemos, Dr. Perel, él manifiesta, ¿no?, que se hizo hasta un estudio y se preguntó a muchos biólogos acerca de esto. Hubo un consenso en general de que la vida empieza en el momento de la concepción.
Muy bien, gracias por esa respuesta.
Quisiera preguntarles también un tema en el que muchas veces me han preguntado en la comunidad es cuando el bebé siente dolor.
This area has been somewhat controversial and it's
este es un tema que generalmente ha sido controversial. Sobre todo los doctores que están a favor del aborto siempre tratan de oscurecer esto, no, y manipular la información. Pero se puede decir que al momento, como mínimo a las 22 semanas de edad del bebé, el bebé experimenta dolor mucho más intenso que un bebé que ya nació o un adulto, debido a que las vías que son inhibidoras que nosotros tenemos como seres humanos que regulan el dolor y la percepción del dolor solamente maduran después del nacimiento. Entonces, algunos estudiosos, ¿no? Unos doctores, científicos, dicen que como mínimo también ahora se está demostrando que el bebé siente dolor a las 13 semanas, aunque sin la capacidad de autorreflexión. Entonces, la tecnología de ultrasonido 4D ahora es tan sofisticada que también nos da esa capacidad de usar las expresiones faciales para evaluar el dolor del bebé. Entonces, esto es algo muy crítico, ¿no? Porque ya imaginar, ¿no? Que si estamos hablando de 13 semanitas, es tan pequeñito, pero aún así, ¿no? El bebé en el aborto, que es desmembramiento, ¿no? Es, ¿no? Uh-huh. Es un proceso tan brutal, el bebé siente dolor.
Me quedé sin palabras, Juliana.
Es muy triste. Para mí es hablar acerca de este tema. En realidad me ha cambiado la vida completamente. Es algo muy, muy emocional, ¿no? Porque cuando uno ya lo estudia y va más en detalles a nivel de lo que es la ciencia, uno no puede evitar lo que son los hechos.
Claro, y ¿no? Es que estamos hablando de la vida, ¿no? De un ser humano. Por eso estamos aquí, precisamente más que nada para informar. Y antes de continuar, Juliana, solamente quiero dejar saber al Radio Escucha que tú representas esta organización de Life Decision, otra vez como nos explicaste al principio, estás haciendo estas preguntas porque son el doctor Tom y Catherine, son personas que trabajan contigo, así que juntos están haciendo esta labor para informar a la comunidad y por eso estamos haciendo este programa un tanto diferente, también porque necesitamos la ayuda de tu interpretación con los doctores. Así que continúa, Juliana. Gracias.
Ok, muchas gracias. Quería también que la gente supiera, ¿no? ¿Qué se debe esperar o qué es lo que debemos estar al tanto en el estado de Colorado, que son los esfuerzos legislativos con respecto al aborto, porque hay mucho énfasis ahora en la legislación con respecto a este tema. Le voy a preguntar al doctor Tom Perrell.
The pro-abortion.
La industria del aborto, lo que están proponiendo es una enmienda constitucional que estará en la boleta electoral en el 2024 para consagrar el acceso sin restricción, ¿no?, en la Constitución, junto con la financiación no pública de los abortos. Sí, porque la situación es que una vez que se pasa esto, cualquier tipo de modificaciones van a ser extremadamente difíciles de hacer con respecto al aborto. Y otra cosa que también es crítica es que lo que van a tratar de hacer es que se utilice el dinero de los contribuyentes para que se paguen por abortos. Una vez que ya entra la constitución del estado, va a ser muy difícil poder revertir eso. Por eso es que es tan importante, ¿no?, que estemos al tanto. Si bien es cierto, van a tener que hacerlo a través de la Asamblea Legislativa, recolectar, ¿no?, los votos de los legisladores o recolectar firmas. No, eso es lo que van a hacer, pero que es un hecho que va a estar en el 2024, sí, definitivamente. Por último, no, queríamos también hablar acerca de un tema que es muy importante, que es todo lo que es recursos. Y le voy a preguntar a la doctora Catherine Wheeler acerca de eso.
Yes, the pregnancy resource centers are
los centros de recursos para el embarazo brindan a las mujeres todo lo que es asesoramiento y recursos para que puedan tomar decisiones informadas sobre sus abortos sin mayores prejuicios, y también ayudarlas en todo tipo de, por ejemplo, con la vida de los bebés, en todo lo que es educación para los padres. Por ejemplo, también lo que hacen es ayudarlas desde el momento del embarazo hasta después que el bebé nace. Ayuda muchísimo para que las mujeres que están embarazadas realmente tengan una alternativa realista y también con mucho amor, compasión, ¿no? Sin juzgamiento. Estos centros ayudan muchísimo a las mujeres. Otra cosa que también ellos hacen, proveían a que se pasó esta ley. Si la mujer se arrepentía en el momento que tomó la primera pastilla, también podían ayudarla a que pueda salvar a su bebé, dándole las pastillas o las inyecciones de progesterona para salvar a su bebé. Y esto es muy, muy importante, porque una de las cosas que nosotros siempre hemos tratado de abocar es eso, de que en la lista que nosotros hemos creado de recursos, que es la Life Decisions App, ¿no? Que la puede, tu audiencia puede, ¿no? Puede bajarla de Android, también de Apple. Una de las cosas que nosotros hemos puesto ahí de la ayuda que hay es los centros de embarazo. Yo he visitado muchos centros de embarazo, lo que hacen es increíble. Ofrecen la ropita para los bebés, ¿no? Todas las necesidades que la mujer pueda tener, como los ultrasonidos, todo ese tipo de ayuda. Hasta hay organizaciones en las que hay médicos, enfermeras también. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Que ahora con la nueva ley que han pasado, y ahorita está en discusión, está en el limbo todavía, pero lo que han estado tratando de hacer es silenciar a los centros de embarazo, porque saben, ¿no? Que somos tan eficientes ayudando a las mujeres que la industria del aborto está tratando de poner un pare a eso. No quiere que se ofrezca ayuda real a las mujeres. Entonces, porque la verdad es que todo lo que es la industria del aborto es una industria que lucra muchísimo con el sufrimiento de la mujer.
Bueno, mientras unos silencian, pues ustedes aquí haciendo ruido con la comunidad, trayendo esta información. Así que antes de despedirnos, nos gustaría que entonces nos compartieras tu información, dónde podemos comunicarnos. Ya nos has compartido que está disponible la aplicación que ustedes pueden descargar en su teléfono inteligente. Esta aplicación se llama Life Decision. Ustedes pueden ir a su App Store y ahí van a encontrar Life Decisions. Y también si ustedes le dan clic a esa aplicación, ahí van a encontrar centros de servicios y de ayuda. Si usted está pensando, se le está pasando por sus pensamientos el abortar, por favor, contemple primero todo este tipo de ayuda. Acuda a Juliana, a estos doctores, acuda a estos centros de ayuda para que usted pueda analizar lo que usted está pensando hacer. Así que compártenos, Juliana, teléfonos a dónde podemos llamarte o algún correo electrónico.
Si necesitan ayuda, por favor, comuníquense al 720-899-0897, que es mi número telefónico, o pueden ir a la página web lifedecisions.me. Me olvidé de incluir en la aplicación, es Life Decisions Resource. Es Life Decisions Resource. Y ahí encuentran diferentes recursos, alternativas. Lo que quería yo mencionarles, por favor, antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Hay tantos recursos para las mujeres, para los futuros padres de familia, ¿no? Que se acerquen a nosotros, que nos llamen. Antes de tomar una decisión, por favor, llámenos. Nosotros podemos ayudarlos en cualquier, hay tantas organizaciones, de cualquier manera, nosotros estamos acá para servirlos. Porque el sufrimiento después de un aborto es un sufrimiento que no para. He hablado con mujeres que tienen 70 años y me cuentan que tuvieron un aborto cuando tenían 16 o 17 y el sufrimiento es increíble, ¿no? Tengo solamente para terminar el caso de una amiga, ¿no? Que ella fue violada y sufrió muchísimo, tenía 17 años y ella testificó también en el Capitolio y ella decía, ¿no? A través de terapia pude recuperarme de lo que me pasó, de la violación, pero el hecho de que yo aborté a mi bebé nunca he podido recuperar y desgraciadamente ya no puede tener hijos. Entonces el sufrimiento es muchísimo, Piénsenlo bien, tienen no acceso a información 720-899-0897. Me pueden llamar acá, los doctores están, ¿no?, a su disposición para proveer información y conectarnos, ¿no?, con los recursos que ustedes necesitan.
Sí, bueno, gracias Juliana Day, a la doctora Catherine Wheeler y al doctor Tom Carrillo.
Gracias. Thank you.
Thank you.
Gracias por darse esta cita con nosotros. Gracias por toda su labor y todos los colaboradores de estos proyectos. Ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes y recibir toda esta información importante que la comunidad necesitamos escuchar. Y bueno, a los radioescuchas, esperamos que haya sido de ayuda esta información que le trajimos el día de hoy. Por favor, comparta este programa para que más personas estén informados. Y pues llámenles a Life Decisions al 720-899-0897. Y bueno, también les animamos a que nos busquen a través de las diferentes plataformas sociales en Facebook, YouTube, Instagram como 1650 Radio La Red. También visítenos en radiolared.net. Gracias por habernos acompañado en su programa de recursos. Nuestra comunidad les desea un excelente fin de semana. Que lo disfrute mucho. Nos escuchamos el próximo sábado a las 7 a.m. con más recursos. Se despide de ustedes Alma Garza de su estación amiga Radio La Red 1650 AM. Gracias.